Debo reconocer que cuanto más conoces el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendes que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa.
Hola a todos, soy Anastasia y hoy voy a hablar sobre la vista. Muy interesante, ¿verdad?
Desde luego, yo me llamo María y voy a tratar el oído, que es igual de interesante.
Pues ahora ya les conoces. Hoy es jueves 4 de mayo y este es nuestro segundo episodio de Viaje al Mundo de los Anatómicos. Pertenecemos al Instituto de la Cabrera de Madrid y este es nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutes y que aprendas algo más sobre tu cuerpo.
El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo, formado por una red de células distintas que captan nutrientes, fabrican proteínas y secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuerza. Gracias a todo eso consiguen funcionar un organismo entero.
Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interaccionan entre sí, que es fácil que alguno meta la pata. Aún así, aquí estás, y para nosotros ese es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas no hayas muerto.
Bueno, María y Anastasia, pues aquí estamos, preparadas para empezar nuestro segundo podcast, así que tranquilas, porque ya veréis cómo todo va a ir estupendamente. Sí que me gustaría que, bueno, nos dijerais un poco por qué habéis decidido elegir estos temas.
Pues hola a todos, hemos elegido estos temas pues porque además de que nos parecían muy interesantes, también queríamos saber algo más acerca de ellos.
Efectivamente, nosotras ya hemos investigado y aprendido cosas nuevas sobre estos temas y ahora es el turno de que las aprendáis vosotros también.
Pues nos parece estupendo, vamos a ver si aprendemos un poquito más sobre todo aquello que habéis preparado. Así que como habéis decidido, vamos a organizar un poco este podcast en dos partes, ¿vale? La primera va a tratar pues, sobre la vista y la segunda sobre el oído, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí.
¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar el bloque de la vista y vamos con ello.
Perfecto.
Bueno, yo voy a comentar sobre la vista y bueno, para presentaros esto os traigo una gran curiosidad. ¿Sabías que un tercio de nuestra corteza cerebral está involucrada con la visión? El cerebro corrige cualquier interferencia, pero no siempre lo logra.
Entonces la visión debe ser muy compleja, es muy grande el ojo.
Pues mira, en cuanto a las zonas, por un lado está la parte de atrás, formada por conos y bastoncillos, que son los que detectan la luz. Y por otro lado tenemos los vasos, las fibras nerviosas y otros desechos por todas partes.
Me gustaría que entráis un poquito más en profundidad.
¡Espera! Acabo de recordar una cosa. Esta mañana, de camino al estudio de grabación, he mirado al cielo y he observado una serie de manchas blancas. ¿A qué se debe esto?
Pues mira, lo que vemos son glóbulos blancos moviéndose a través de un capilar delante de la retina.
Sí, de hecho, a este fenómeno que está comentando Anastasia es lo que normalmente se conoce como fenómeno de Schirrer, por un oftalmólogo alemán. Pero venga, te dejo terminar, Anastasia. Vas muy bien, sigue.
Como te iba comentando, el ojo está compuesto de numerosas partes. Algunas muy conocidas, el iris, la córnea o la retina, pero otras son muy desconocidas, como la fóvea, la coroides y la esclerótica.
¿Y cómo recibe el cerebro las imágenes que vemos?
Pues muy sencillo. Las partes frontales son las del cristalino, o la córnea, que se encargan de captar las imágenes y proyectarlas en la retina, donde los fotorreceptores las convierten en señales eléctricas que a continuación se transmiten al cerebro a través de un nervio óptico.
Ya sabemos cómo las recibe el ojo y cómo las recibe el propio cerebro.
Pues esto es gracias a los fotorreceptores, los cuales se encuentran mayoritariamente en la fóvea. Nuestros ojos contienen dos tipos de fotorreceptores: los bastoncillos y los conos. Os voy a hablar de cada uno. Los bastoncillos nos ayudan a ver condiciones de poca luz, mientras que los conos ayudan a dividir el mundo en azul, verde y rojo, los colores básicos de la vida, ¿no? Y solo funcionan cuando hay luz abundante. Si te falta uno de los tres tipos de cono, se considera que eres daltónico o daltónica.
De hecho, si no tienes directamente ninguno, se te llama acrómata. Estos últimos ven en blanco y negro, y la luz brillante les es tan molesta que si miran directamente a ella o en su defecto al sol, pueden quedarse ciegos.
Sí, bueno, de hecho es curioso saber que nuestros antepasados renunciaron a cierta agudeza en la visión de los colores para obtener pues, una mejor visión nocturna. Más tarde, los primates volvieron a desarrollar la capacidad de ver rojos y ver tonos anaranjados también. Y podéis imaginaros por qué, ¿no? Pues para poder identificar mejor la fruta madura. Pero de todas formas, solo tenemos nosotros tres tipos de conos. Y si nos fijamos en otros animales, pues tienen cuatro, unas aves e incluso más.
Vale, y ahora que estamos hablando del ojo, me surge la duda: ¿qué me puedes contar sobre las lágrimas?
Pues mira, las lágrimas pueden mantener el ojo bien hidratado y es necesaria la producción constante de las lágrimas. Estas no solo permiten que el párpado se deslice con facilidad, sino que además nivelan las pequeñas imperfecciones de la superficie del ojo, lo que facilita la visión nítida. Contienen productos químicos antimicrobios que mantienen a raya a la mayoría de los agentes patógenos.
Me han dicho que hay tres tipos de lágrimas, ¿es verdad?
Exacto, las basales son las que lubrican el ojo, las reflejas, las que fluyen cuando el ojo se irrita, por ejemplo, frente a una explosión, el humo o a la hora de cortar cebolla. Y las últimas son las emocionales, no hace falta explicarlas, pero sí podemos decir que somos las únicas criaturas que lloran por el sentimiento.
Y además sabéis que a veces lloramos porque sentimos una gran tristeza, pero también María y Anastasia posiblemente en algún momento pues, os habéis hecho a llorar de felicidad, ¿verdad?
Sí.
Porque nuestros oyentes. ¿Qué sabes un poquito más de las lágrimas? ¿Por dónde fluyen? ¿Por dónde salen, Anastasia?
Pues las lágrimas se drenan a través de unos pequeños orificios que los llamamos puntos lagrimales, situados en las papilas lagrimales.
¿Las qué?
Tía, las papilas lagrimales.
Ay, perdón.
Son unos pequeños montículos que tenemos en el borde de cada ojo junto a la nariz. No sé si lo conocéis, porque para no conocerlo...
Bueno...
Estos puntos no pueden drenar el fluido con suficiente rapidez. De ahí este desborde y hace que termine cayendo por las mejillas.
Y ya lo último que se nos está haciendo tarde. ¿Por qué la gente tiene los ojos de diferentes colores?
Pues esto depende. Depende del iris. El iris es el que da a nuestros ojos el color. Está compuesto por un par de músculos que ajustan la apertura de la pupila para dejar entrar más o menos según la luz que sea necesaria. El iris parece un color nítido en un anillo que rodea la pupila, que en realidad es una profusión de manchas, cuñas y radios.
Pues así es, ese es nuestro iris. Si os parece bien, pues nos comentéis un último dato acerca de esta parte y pasamos a la siguiente, ¿vale? ¿Qué queréis comentarnos a los oyentes?
Pues yo quería ahora comentaros un experimento que lo que hace es demostrar cuál es nuestro punto ciego. Es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es coger una hoja y dibujar un punto y una X en cada lado. O también podéis buscar la imagen en internet y ya está más sencillo.
Sí.
Entonces, lo que hacéis es alejar la imagen unos 50 centímetros, ¿vale? Y tenéis que taparos el ojo izquierdo y después de eso tenéis que fijaros solo en la X. Y cuando os deis cuenta vais a dejar de ver el círculo. Entonces eso significa que habéis encontrado vuestro punto ciego.
Pero no lo hagáis hasta que no terminéis de escuchar nuestro podcast.
Exacto.
Eso, centraros en lo que es importante.
Exacto.
Bueno, pues nada, nos parece muy interesante todos estos datos que nos han comentado María y Anastasia, pero ahora toca el turno del oído, ¿verdad?
Sí.
El oído está increíblemente infravalorado, la verdad.
Completamente de acuerdo. Realmente no somos conscientes de la fascinante herramienta que es el oído. Quiero decir, tan solo... tres diminutos huesos, algunos músculos y ligamentos, una membrana y un puñado de células nerviosas nos permiten captar con una fidelidad casi perfecta todo el espectro de la experiencia auditiva.
Yo la verdad es que creo que es difícil que algo a primera vista podríamos considerar como algo tan simple. Nos proporciona escucha casi es inmejorable.
Efectivamente, de hecho, según el científico Michael Smith, si pudiéramos escuchar sonidos aún más bajo, viviríamos en un mundo de ruido constante. Nuestra audición realmente no podría mejorar.
Vaya, entonces, ¿Cómo hace esta mezcla de herramientas para que seamos capaces de captar e identificar sonidos?
Pues esa es una muy buena pregunta. El oído está formado por tres partes. La oreja, que es la parte externa, se encarga de captar los sonidos más fugaces y determinar de dónde provienen y si debemos prestar atención o no. De esta manera, no solo podemos escuchar a alguien decir nuestro nombre, sino también de identificar a esa persona. Y bastante guay, la verdad.
Pues sí, desde luego. Además, las orejas son tan únicas en cada persona como las huellas dactilares.
Sí, de hecho sí. ¿Sabías que, según Desmond Morris, 2/3 partes de los europeos tienen los lóbulos de las orejas colgantes, mientras que la tercera parte restante los tiene pegados?
Pues no, no tenía ni idea. No lo sabía, pero me juego lo que quieras a que todo el que nos está escuchando ahora mismo está comprobando a qué grupo pertenece.
Pues seguramente, sí. Es lo que tiene que nos cuenten cosas y queremos comprobarlas, ¿verdad? Es el afán científico.
Sí. Continuando con lo anterior, lo que nos encontramos a continuación de la oreja es el canal auditivo, que termina con el tímpano. Las vibraciones del tímpano se transmiten a los huesecillos.
¡Ay, espera, que esto me lo sé! Venga, el martillo, el yunque, el estribo, que además son huesos más pequeños del cuerpo.
Muy bien, veo que alguien se lo ha estudiado.
Sí, ha estado ahí poniéndose las pilas.
Sí. La función de los huesecillos es amplificar los sonidos y mandarlos al oído interno a través de la cóclea, que contiene unos filamentos que oscilan cuando las ondas sonoras pasan a través de ellos. Luego, el cerebro agrupa todas las señales y determina qué es lo que acaba de oír. En tu caso y en el de nuestros oyentes, lo último que ha determinado vuestro cerebro es mi voz, explicando cómo funcionan los aparatos que estáis usando para escuchar este podcast.
¿Cómo, cómo? Me acabo de liar un poco con eso último.
Pues ya te puedes ir desliando porque todavía quedan varias cosillas. Tan solo hace falta una onda de presión que produzca en el tímpano un micromovimiento para activar los huesecillos y llegar al cerebro en forma de sonido.
Y si somos capaces de detectar tantos sonidos, el oído tiene que tener alguna forma de protección contra el ruido más fuerte, ¿no?
La hay, y se llama reflejo auricular. Consiste en un músculo que separa el estribo de la cóclea, interrumpiendo el circuito. Cuando se produce un sonido muy intenso, esa posición se mantiene unos segundos, lo que provoca que nos quedemos sordos momentos después de una explosión.
Ok, entonces pues voy a tomar nota. Aunque realmente espero que nunca tenga que experimentar eso.
Yo también lo espero. Esto no siempre termina en una temporal sordera. Este acto requiere más o menos 1/3 de segundo para dar la contracción del músculo. Para entonces se puede haber causado ya mucho daño.
Ahora estoy empezando a tener un poco de miedo.
No te preocupes, las posibilidades de que te pase algo así no son muy altas.
Entonces, si los sonidos son muy altos, pueden dañarnos los oídos, ¿no? Entonces, ¿los cascos?
Bueno, nuestros oídos están diseñados para un mundo silencioso, lo que claramente no implica someter a tus tímpanos a 100 decibelios en una distancia de milímetros. Los huesecillos se desgastan a medida que envejecemos y no se regeneran, cosa que en las aves, por ejemplo, sí ocurre. Básicamente hay que tener cuidado con el volumen al que ponemos la música, porque aunque a todos nos encanta escuchar el nuevo álbum de Harry Styles al máximo volumen posible, nuestros oídos agradecerán que no lo hagamos.
De Harry Styles, me parece maravillosa vuestra aportación y no me pongáis aquí a un Bugs Bunny y cosas por el estilo.
A ver, profesor, es que Harry Styles es el mejor artista del siglo XXI ni comparación con el señor ese. Por lo menos este sabe cantar.
Deberíamos hacer un podcast hablando de nuevos estilos musicales. Luego hablamos con...
Elena, de Harry Styles. Solo con uno da.
Pues lo dejamos ahí aparcado para un nuevo podcast sobre Harry Styles. Oyentes, que lo sepáis.
Sí.
Bueno, lo tendré bastante en cuenta la próxima vez que vaya a subir el volumen de los cascos más de lo que tenga recomendado en la pantalla del móvil.
Una de las mejores decisiones que vas a tomar. El volumen, la potencia y la intensidad se miden en decibelios y cada 6 decibelios aproximadamente se duplica el volumen, por lo que un ruido de 96 decibelios no es un poco más alto que otro de 90, sino el doble.
Entonces, ¿cuántos decibelios pueden aguantar nuestros oídos?
Pues nuestro umbral de dolor está en más o menos 120 decibelios y un ruido superior a 150 nos puede reventar los tímpanos. Para ponernos en situación, el campo ronda los 30 decibelios, un ronquido entre 70 y 80, un trueno puede llegar a los 120 y mejor no estés cerca de un avión al despegar porque te puede reventar el tímpano alcanzando los 150 decibelios.
También yo he escuchado una cosa que dicen que los oídos tienen una gran importancia en el equilibrio.
Efectivamente. Por si no fuera suficiente, los oídos también se encargan del equilibrio gracias a unos canales semicirculares y unos sacos que, en conjunto, forman el sistema vestibular. En los canales vestibulares encontramos un gel que actúa como la burbuja de un nivel. Los movimientos del gel indican al cerebro en qué dirección nos movemos.
Entonces, ¿cuando me mareo en una atracción?
Eso significa que el gel se sigue moviendo aunque tu cabeza esté quieta, y lo que causa que las personas mayores a veces se desoriente. Es que el gel se va espesando con la edad y pierde movilidad.
Realmente no sabía que el oído era capaz de hacer tantas cosas. Y con todo lo que me has dicho, me he dado cuenta de lo importante que es cuidarlo y sobre todo controlar el tema de la música, que es lo que yo creo que más le pasa a la gente, que nos dejamos llevar por el placer de escuchar nuestra música a tope sin ser conscientes de lo que se supone para nuestros oídos, como tú con Harry Styles.
Sí. Pues me alegro mucho de haber ayudado a concienciar a la gente de la importancia de cuidar nuestros oídos, al igual que tú lo has hecho con la vista, que al final el incremento del uso de las pantallas está sufriendo bastante. Y yo creo que todo es bueno en su justa medida al final.
Esperamos que os haya gustado el episodio de la semana.
Pues sí, esperamos que os haya gustado este episodio y que, por supuesto, con todos los datos que nos han comentado María y Anastasia, pues ya podáis conocer un poquito más sobre vuestra vista y sobre vuestro oído. Sí que es verdad que estamos terminando, pero antes nos gustaría haceros un breve avance sobre el programa siguiente, ¿vale? Así que, bueno, pues qué mejor que las personas que lo están preparando para que os cuenten un poco de su trabajo. Pues allí vamos.
Está el dulce, el salado y el amargo y el ácido. Pero, sin embargo, hay otro sabor que se conoce como umami, que significa sabroso. Ese concepto de umami resulta ser bastante exótico y proviene de un popular caldo de pescado japonés que lo llaman dashi. Muchos nombres japoneses vamos a tener.
A ti te gusta mucho la comida japonesa, ¿eh?
No, la verdad es que no lo he probado, pero... ¿No? No.
Todos hemos comido alguna vez una guindilla y sabemos la típica sensación de quemazón que se nos queda luego en la lengua.
Sí.
¿Vale? Pues literalmente es que nos quema, ya que nuestro cerebro lo interpreta de esa manera. Y hay una hay pues una gente que es el responsable de este quemazón, ¿no? Es conocida como la capsaicina.
Bueno, pues nos queda mucho más por decir. Hasta aquí nuestro episodio de hoy.
Pasaros por la zona de descarga del episodio donde están colgados todos los episodios anteriores. Iremos colgando los episodios a medida que los tengamos grabados.
Sí, os invitamos a que nos pongáis comentarios con información que os parezca interesante, porque nos gustaría pues ofreceros información mejor, de más calidad. Podéis comentar aquello que os ha gustado, aquello que no os ha gustado. Sí que nos gustaría deciros que la información que hemos utilizado para confeccionar estos episodios la hemos sacado de un libro de Bill Bryson que se llama El cuerpo humano, publicado en 2020, aunque bueno, el título original se llama The Body y fue publicado un año antes. Gracias Anastasia, gracias María por vuestro tiempo.
Pues un placer. Y por supuesto no podemos cerrar sin dar gracias a nuestros patrocinadores directos que han hecho posible que este proyecto salga a la luz, como el AMPA y Dirección.
Las músicas que habéis escuchado han sido obtenidas de la radio Jamendo, que presenta licencias Creative Commons. Nos vemos la semana que viene con el programa que están preparando Teo y Angelina. Esto es todo por hoy.
Viaje al mundo de los anatómicos, tu información diaria del cuerpo humano con solo encender la radio.
Bueno, pues no queda mucho más por decir. ¡Oh! Me confundo.
No pasa nada. No pasa nada. ¿Damos 5 segundos? No, ha ido todo muy bien hasta ahora. Es un parón ahí, lo corto y ya está.
Lo digo yo.
Sí, por favor.
¿Hasta dónde tengo que decir?
Vais a hacer un... Ah, vale, bueno, pues no queda más que decir. Vale, si queréis empiezo yo. ¿O quién era el que empezaba?
Empiezo yo, lo de bueno, pues que nos...
¿Quién dice cada cosa? ¿Que os lo habéis apuntado ahí?
Es que solo tenemos hasta gracias a Anastasia Panferova y María Arias, pues eso lo dices tú. Y luego vale. Dice, y por supuesto toda esa zona la dice María. Y después hablo yo.